Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Dos metros de tierra, de Nadine Gordimer. Nadine Gordimer nació en 1923 en la región aurífera del África del Sur. Estudió en la Universidad de Witwatersrand en Johannesburgo. Es autora de varias novelas y en Dos metros de tierra trata el tema que le ha dado fama internacional: las turbulentas relaciones entre blancos y negros en su país natal. Larisse y su esposo eran granjeros. Su finca estaba solo a 3 leguas de Johannesburgo, junto a una de las carreteras principales. Larisse había soñado siempre con ser una buena actriz, pero una vez comprada la granja, se había enfrascado totalmente en el trabajo de administrar la finca, poniendo en ello la misma seriedad y vehemencia con que en otro tiempo se desvivía por interpretar a un dramaturgo. Su esposo era agente de viajes de lujo y solo pasaba allí las noches y los fines de semana. El propósito de ambos, al adquirir la finca, había sido sustraerse a las tensiones de la ciudad. En Johannesburgo, cuando la gente habla de tensión, no se refiere a los transeúntes apresurados en las calles populosas, a la lucha por el dinero o el carácter de competencia generalizada de la vida urbana. Alude al hecho de que los blancos hayan de dormir con las armas debajo de la almohada y a las rejas que protegen sus ventanas contra los asaltos. Piensa en esos momentos insólitos que se dan en las calles de la ciudad cuando un negro no quiere ceder la acera a un blanco. Pero en el campo, la vida es otra cosa. Todavía queda el rescoldo de épocas anteriores. Las relaciones de los blancos con los negros son casi feudales, injustas y anticuadas, pero más cómodas para todos. Los criados viven en las granjas con sus esposas y sus críos y destilan su cerveza ácida sin miedo a las batidas de la policía. Esta es la causa de que los amos no se sobresaltaran demasiado cuando una noche de invierno el mozo Albert fue a llamar a su ventana, mucho después de la hora de acostarse, para avisarles que un joven nativo acaba de morir en una de las cabañas de la servidumbre. Era el hermano de Petrus, el encargado del gallinero. Había venido de Rodesia a buscar trabajo. Debió coger frío por dormir a la intemperie durante el viaje y había caído enfermo cuando llegó 3 días atrás. Los demás no se habían atrevido a pedir ayuda a los amos, los que ni siquiera tenían idea de su presencia. A los nativos rodesianos les está prohibido entrar en la unión, a no ser que dispongan de un salvoconducto, y el joven era pues un inmigrante ilegal. A partir de entonces, todos se volvieron complicaciones para los amos. Tuvieron que avisar no solo a las autoridades sanitarias, sino también a la policía y responder muchas preguntas fastidiosas. Los del Departamento de Sanidad dispusieron del cadáver para la práctica de la autopsia. Unos días más tarde informaron que el joven había muerto de pulmonía y lo enterraron. Petrus ignoraba por completo la incomprensible maquinaria que, según le explicó el amo, se había puesto en marcha sobre su hermano muerto, y lo único que él quería era que le devolvieran al difunto para que lo enterrara su familia, pues su padre venía en camino para asistir a la ceremonia y había conseguido ya el salvoconducto. Persuadido de que los hombres blancos lo tienen y lo pueden todo, y si no lo hacen es porque no quieren, Petrus suplicó al amo para que pidiera a las autoridades la devolución del cadáver. Las autoridades dijeron que la cosa era un tanto irregular, pero teniendo en cuenta que se habían cumplido debidamente con todos los requisitos higiénicos, no podían negar el permiso para la exhumación. El derecho de funeraria era muy elevado. Petrus ganaba solo 5 libras al mes. El amo hubiera gastado cualquier cantidad razonable en médicos o medicinas que pudieran haber valido al muchacho cuando aún vivía. Pero una vez muerto, realmente no había la menor intención de hacerlo. No obstante, el pobre hombre consiguió el dinero que se necesitaba en billetes sucios y doblados de 1 y de media libra. Todos contribuyeron, aun los sirvientes de las granjas pequeñas del contorno. No hubo forma humana de convencerlo de que era un gasto inútil, que era un despilfarro y un verdadero sacrificio en gente tan pobre. 2 semanas tardaron las autoridades y la funeraria en ultimar los preparativos para el traslado del cadáver. El día señalado fue bueno para el entierro, ya que los criados no trabajaban por la tarde. Con el féretro cerrado para que no sufrieran una visión desagradable, el cortejo salió a pie de la finca hacia un pequeño cementerio situado junto a la linde oriental de la granja. Petrus y su anciano padre, más otros 2 nativos, llevaban en hombros el ataúd barnizado en amarillo, seguidos lentamente por un grupo de hombres y mujeres. Todos eran criados de la casa y de las haciendas vecinas. Se oía el resuello del anciano, al que le era muy pesada la carga. De pronto el viejo soltó la caja por completo y los otros 3, incapaces de sujetarla, solos, la depositaron en el suelo. El padre, jadeando, explicaba que su hijo no pesaba tanto. «Mi hijo era joven y delgado», dijo en inglés. El pobre viejo estaba histérico y despotricaba contra todo el mundo. Sus dientes eran pocos y amarillos, bigotes grises, poblados y caídos. Con sus propias manos tanteó la tapa de la caja, pretendiendo levantarla. 3 hombres se apresuraron a ayudarlo. Todos se adelantaron para mirar y quedaron sorprendidos. En el ataúd yacía un sujeto al que nadie había visto jamás. Un nativo de constitución robusta y piel bastante clara, con una cicatriz en la frente. Una semana se pasaron los granjeros discutiendo con las autoridades a propósito de ese cadáver. Estas no parecían preocuparse mucho de su error, pero prometieron poner las cosas en claro. Petrus y su padre siguieron insistiendo en la devolución de su muerto por varias semanas, hasta que se hizo evidente que jamás lo encontrarían, ya que nadie sabía en realidad dónde estaba. Quizá en algún cementerio con un número equivocado, o acaso en la facultad de medicina, reducido laboriosamente a secciones de músculos y tiras de nervios. Fue entonces cuando, con voz avergonzada, Petrus pidió a los amos consiguiesen la devolución del dinero. Los granjeros telefonearon, escribieron, discutieron, pero no consiguieron nada. Al parecer el gasto más importante había sido el de la funeraria, que al fin y al cabo había hecho su trabajo. Por fin, el viejo rodesiano tuvo que resignarse a volver a su tierra sin saber el paradero del cadáver de su hijo. El ama le regaló un traje usado de su padre y el infeliz regresó a su casa mucho mejor por ser invierno de como había venido. Y esto pues no es más que un pequeño resumen de la muy conocida obra 2 metros de tierra de Nadine Gordimer, preparado para ser transmitido en Uso del Tiempo Oficial.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.